Hechos capítulo 1. ¿Por qué comenzar en el libro de Hechos el estudio? Es porque se va a dar cuenta que en el libro de Hechos tenemos lo que la Biblia llama el comienzo de la iglesia. Tenemos mucho de lo que es el fundamento de la iglesia hoy día. Y por eso es importante también que estudiemos este libro. Además de muchas otras cosas que vamos a ver. Si les pudiera hacer una pregunta a ustedes, ¿qué es una iglesia o qué es iglesia para ustedes? ¿Qué dirían que es una iglesia? ¿O es iglesia, la palabra iglesia? ¿Qué significa?
Un lugar para adorar a Dios.
Okay. Un lugar para adorar a Dios con otros. ¿Qué más?
Comunidad.
¿Comunidad?
Cuerpo de Cristo.
¿Cuerpo de Cristo? Ustedes ya más teológicos, cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia?
Nosotros.
Ok, cristiano, nosotros. Ok.
Hijos de Dios.
Si les pregunto, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Y quién comenzó la iglesia? ¿De quién fue la idea de la iglesia? ¿Qué dirían?
Jesús,
Cristo, los discípulos, digo. Ok, ¿qué más?
Dios, en el comienzo.
Dios. Bueno, el libro de Hechos es el que nos da la respuesta a esto. ¿Qué es la iglesia? En el primer libro, en el primer capítulo que vamos a ver hoy, veamos un poquito acerca del comienzo. Vaya conmigo al capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, casi todo el capítulo, pero vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaren la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a hacer una pausa ahí. El libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas, dice la Biblia. No dice específicamente el nombre, pero a medida que vamos viendo el libro, vamos a darnos cuenta que él toma parte de lo que son los viajes misioneros de Pablo. Y Lucas que escribió el libro, Lucas que escribió el libro de San Lucas. Si usted va al segundo libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, el tercero, Lucas es el libro que él también escribió. Y si usted va al final de Lucas y comienza a leer Hechos, se da cuenta que la historia sigue. Y fue él el que escribió este libro, aproximadamente en el año, por ahí, no, algunos dicen que por ahí en el año 70 después de Cristo, un poquito antes de eso. Pero el libro de Hechos cubre un periodo de 30 años, más o menos, de la iglesia. Y es todo lo que tenemos registrado desde el comienzo de la iglesia hasta más o menos el encarcelamiento de San Pablo. Y es lo que queremos ver, cómo Dios fundó la iglesia y ver cómo la iglesia fue desarrollándose por ese periodo de tiempo. Hay varias maneras de dividir este libro también. El libro se puede dividir básicamente en tres partes. Primero es que podemos decir que los primeros más o menos dos capítulos habla del poder de la iglesia. Capítulo 1 y 2 habla del poder de la iglesia. Los capítulos 3 a 7 habla el progreso de la iglesia. ¿Cómo progresó la iglesia? Y los capítulos 8 al 28 hablan sobre la expansión de la iglesia. ¿Cómo la iglesia se expandió mucho más? Ahora, ¿qué nos enseña el libro de Hechos? Antes de que entremos al texto, solamente estoy dándole un poquito de introducción al libro. ¿Qué sabemos de este libro de Hechos? ¿Cuántos de ustedes lo han leído antes? El libro. Si no lo ha leído, léalo, adelántese un poquito y lea, porque es bastante interesante. Hay varias cosas que es fundamental que entendamos de este libro. Primero es que es un libro histórico, pero no es un libro histórico como nosotros comúnmente entendemos algo histórico. No es, son 30 años consecutivos, hay saltos de años. No incluye todos los detalles porque sería imposible. No es biográfico porque no tiene tanta biografía, sin embargo, se enfoca en varios personajes. Es un poco, bastante único el libro, pero es un libro histórico. Segundo lugar, el libro de Hechos no es, todo lo que vemos ahí no es norma para nosotros. Por ejemplo, vamos a aprender sobre Cornelio que tuvo una visión, que Dios le habló en una visión. Vamos a ver de Pedro que tuvo una visión. Eso no quiere decir que eso es lo mismo que sucede hoy día, porque no es algo que es norma para nosotros, porque está hablando del fundamento de la iglesia. A medida que va fundándose la iglesia, se van estableciendo los fundamentos que son permanentes y no vamos a ver que todo se repite hoy día. So, cuando lea usted el libro de Hechos y mire algo que es un poquito diferente, no piense, oh, eso puede suceder hoy. Bueno, que Dios puede hacer cualquier cosa, sí, es obvio. Pero vamos a darnos cuenta que no es norma. Tercero, que quiero que sepa de este libro, es que es un libro, como mucha de la Biblia, que se tenía que leer en alta voz, en público. La gente que recibió el libro de Hechos no lo recibieron como nosotros, en un librito. ¿Sabe que tenían rollos de o pergaminos, rollos que nos escribían? Tenía el libro de Hechos cupo más o menos en lo que normalmente eran 30 pies de rollo. Ahora imagínense, 30 pies escrito, manuscrito. Ahora se ve, y tenía que calcular, Lucas es un escritor, los que estudiando este libro me dicen que el griego que él escribió fue un griego muy profesional. Pero él tenía que calcular también cuánta información iba a poner en este libro. Y le cupo más o menos en un rollo de 30 pies. ¿Okay? Entonces usted ve que es algo complicado. La gente lo está, al leer, se lo escribe a Teófilo, que no sabemos realmente quién es. Pero cuando se lo escribe, esto es también para él y para todos los con los que él estaba en contacto. Y podérselo leer a alguien, ¿ya imagina? ¿Se imagina usted estar escuchando? A medida que va leyendo, si nos pusiéramos a leer el libro nosotros hoy, bueno, duraríamos varias horas, ¿no? Y nos va a tomar bastante tiempo estudiarlo. Hace poco lo terminé de enseñar y nos duramos 2 años. Pero obviamente teníamos un día, una semana teníamos lectura y otra semana teníamos discusión sobre el libro. Pero así nos tomamos 2 años en estudiar. Ahora imagínense los primeros que empezaron a leer este libro. Eso era un libro que se tenía que leer. ¿Qué son los temas de este libro? Uno de los temas de este libro es el Evangelio. Es cómo el Evangelio comenzó de Jerusalén y se empezó a desarrollar y avanzar en todas las partes alrededor y aún a todo lo que en ese día se conocía como el mundo, el final del mundo. Lo decían, para ellos el fin del mundo era Europa, hasta ahí llegaba, por ahí llegaba el fin. Para nosotros hoy día es mucho más amplio. Pero vamos a ver en este libro que el Evangelio comenzó en Jerusalén y empezó a llegar a otras personas alrededor. Vamos a ver sobre el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el desarrollo y la extensión de la iglesia. ¿No cree que es apropiado estudiarlo ahora que estamos aquí en Grace? Sí, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que esto es lo que queremos nosotros aquí en Grace, es lo que Grace quiere hacer. Quiere que el Evangelio no solamente esté en un poco de personas geográficamente, pero que alcance la ciudad de Tyler con el evangelio, que llene el evangelio. Usted ha caminado por Tyler. Algunos tendemos a andar en carro todo el tiempo. ¿Ha manejado o caminado alguna vez en las áreas más o menos pobres de Tyler? Si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Ahora, vaya con alguien más si usted no se siente segura. En persona, yo crecí en un ambiente en California, crecí en Santa Ana, una ciudad donde yo tenía las pandillas alrededor y todo, no tenía problema, yo no me siento amenazado. Pero se da cuenta que hay mucha gente que está a nuestro alrededor que no estamos alcanzando con el evangelio y que a veces estamos nosotros protegidos. Y ese es el reto que tenemos aquí en Grace Español, es alcanzar a la gente que está fuera de esta iglesia, que está en las áreas que quizás nunca hemos caminado, y alcanzarlos con el evangelio. El segundo tema de este libro es que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador que Dios había prometido. Él es el justo que murió por nuestros pecados, se levantó de entre los muertos para darnos el perdón. Ese es el tema de este libro. Se va a dar cuenta que constantemente habla de Jesucristo como el Salvador del mundo, que dio su vida por nosotros, el Mesías. El tercer tema que se va a dar cuenta que hay en este libro es que el evangelio tiene oposición. Lo que quiere decir es que muchas veces vamos a predicar el evangelio y no siempre la gente lo va a recibir bien. Van a haber momentos en que la gente no lo va a recibir bien. Y en el caso del libro de Hechos vamos a darnos cuenta que hay una persecución muy severa. Varias veces Pablo tuvo que salir huyendo, algunas veces lo dejaron como muerto, lo persiguieron, los apedreaban. Se va a dar cuenta que la iglesia siempre tiene oposición. Ahora, si no es a través de personas la oposición, usted sabe que también el enemigo, Satanás, también tiene oposición. Ahora, ¿cree usted que al comenzar Grace en español no va a haber oposición del enemigo? Y no estamos hablando de personas. Usted puede identificar y decir, no, son personas. No, el problema no es las personas, el problema es el enemigo que muchas veces nosotros no pensamos que está activo en nuestro mundo y que está poniendo obstáculos. Los días domingos van a ser los días más difíciles para usted. No son para nosotros. Siempre nos cuesta más el domingo, todo cuesta más. Pasan todos los problemas. Porque sabe también que en comunidad tenemos nosotros ese apoyo. Y el cuarto tema que miramos en este libro es el tema y el rol del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La palabra Espíritu Santo aparece por lo menos 50 veces en este libro. ¿Sabe que la iglesia no va a crecer si el Espíritu no está obrando en la vida de la iglesia? Yo no lo puedo hacer. Henry no lo puede hacer. Nadie aquí puede realmente decir, yo voy a producir una iglesia, voy a crear mi propia iglesia. No puede hacer, pero eso es obra humana, eso se va a terminar. Pero la obra de Dios que comienza a través del Espíritu Santo es algo permanente y es algo que va a durar para siempre, es algo que se va a extender y nadie lo va a terminar. Usted sabe que la iglesia Key Grace podría desaparecer, el edificio podría desaparecer, la gente puede desaparecer. Es más, muchas de las iglesias del Nuevo Testamento ya no existen. Y usted dice, bueno, se acabó la iglesia. ¿Se acabó la iglesia? Está más viva que antes, ¿cierto? Los edificios se terminan, pero no la iglesia. La iglesia sigue adelante, porque está basada en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a mirar en este libro. Además, este libro nos muestra lo que va a suceder al fin de los tiempos. No es tan exhaustivo, quiere decir que no es tan explícito en la enseñanza sobre los tiempos finales, pero sí vamos a darnos cuenta que habla mucho o bastante sobre los tiempos finales. Esto es lo que vamos a mirar en el libro, de hecho, como temas. Vamos ahora al comienzo de este libro. Mire el versículos 1 al 3. Dice, primer tratado o Teófilo. Este nombre Teófilo significa amado de Dios. San Lucas está escribiéndole a un hombre bastante importante. Se llama Teófilo, amado de Dios. No sabemos por qué, pero le enseña varias cosas acerca de lo que es ser un testigo. So, el tema de esta mañana es cómo ser un testigo. ¿Cómo ser un testigo de Cristo? ¿Cómo nos preparamos nosotros para ser testigos de Cristo? La palabra testigo, como la vamos a ver, viene de la palabra mártir realmente. Que la palabra testigo significa mártir, de donde viene la palabra original. Ahora, se ha llegado a conocer como una palabra que significa mártir, una persona que muere. Bueno, sabe que la mayoría de los apóstoles sufrieron eso también. Con excepción de uno, todos murieron como mártires, incluyendo el apóstol San Pablo. Pero vamos a ver en capítulo 1 la preparación de ser testigos. Primero vea la anticipación que tenían ellos acerca del Espíritu Santo. El fundamento, en primer lugar, es Jesucristo, en versículos 1 al 3. Dice San Lucas que Dios o Jesús había hablado de estas cosas, comenzó a hacer enseñar. Yo te había escrito en el primer tomo, que era San Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que vemos primero es que acerca de la anticipación del Espíritu Santo es que el fundamento de todo esto es la muerte y la resurrección de Cristo. En los primeros tres versículos le dice Lucas a Teófilo que esto es algo indubitable. Cristo resucitó, dice, y se presentó más de 30 días, 40 días, dice, para mostrarles que él había resucitado. Es una prueba verificable, le dice a Teófilo. Esto tú ya lo sabes, Cristo resucitó. Dice, y él enseñó todas estas cosas a ellos por 40 días, estuvo con ellos hasta que fue recibido arriba. El fundamento de la iglesia es la resurrección de Cristo. ¿Sabe eso? Usted puede discutir cualquier tema con cualquier persona religiosa, pero cuando llega la resurrección de Cristo es la base fundamental de lo que es la iglesia, de lo que es el evangelio, de lo que es lo más importante que tenemos para ser testigos de Cristo. Y mire lo que dice en el versículo 2, que les dio mandamientos. ¿Cómo les dio? Por el Espíritu Santo. Usted dice, bueno, pero Cristo es el Hijo de Dios. No necesitaba más. Sí, dice, pero es a través del Espíritu Santo. La Trinidad estaba obrando y es a través del Espíritu Santo que les dio los mandatos. No eran solamente palabras. Cristo también estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia, el fundamento de la iglesia tiene que estar basado en el poder del Espíritu Santo. Pero dice que Cristo resucitó y les habló mucho acerca del reino, dice, del reino que él iba a establecer. Ahora, versículos 4 y 5 les da un mandato. ¿Cuál es el mandato que les da? Véalo con sus ojos. Diga, ¿cuál es el mandato que les da? ¿Cómo?
Que no se fueran.
No se fueran. ¿Por qué? ¿Qué más dice? ¿Qué es lo que iba a suceder?
La promesa.
¿Qué era la promesa?
Espíritu Santo.
La venida del Espíritu Santo. ¿Okay? Podemos entrar en mucho teológico aquí, pero lo sencillo es que le dijo a ellos, ustedes son mis testigos, pero no comiencen todavía, porque hay algo que todavía necesito hacer. ¿Qué es lo que les dice? Yo les dije una promesa. Se los dijo, por ejemplo, en Lucas 24:49, mira lo que les dijo Cristo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso lo dijo Cristo a ellos. Juan 14:16 les dice, y yo rogaré al Padre y los dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién era ese consolador? El Espíritu Santo. Pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cristo les prometió que iba a enviar al Espíritu Santo a sus vidas, que les iba a llenar, que iba a estar con ellos permanentemente. Él se iba, dice, pero yo voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. Y les dijo, no se vayan hasta que ustedes reciban eso. Además, le dice que esperen. Les está mostrando que es importante tener paciencia. ¿Algo está pasando? Veo que todos están preocupados con Amber aquí. Les dice que esperen. Y no empiecen a hacer algo, pero que tengan, dice, que esperen en la promesa del Espíritu Santo. Requiere paciencia. ¿Usted cree que vamos a necesitar paciencia nosotros para comenzar aquí? Sí, ¿verdad? A veces se requiere mucha paciencia. Ellos tuvieron que esperar hasta que Dios les dijo, ya están listos para ser mis testigos. Esperen en Jerusalén, hasta que les mande la promesa del Espíritu Santo, cuando ustedes la reciban van a comenzar el trabajo que yo les he dado, pero no antes. El versículo 6 al 12 les dice el propósito de esta promesa de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos estaban esperando de que Cristo iba a establecer su reino en ese momento. Ya había resucitado, ya estaba con ellos otra vez. ¿Vas a restaurar el reino de Israel? ¿Qué les dijo él? Versículo 7. No les toca saber a ustedes, ¿verdad? Algo que el Padre. Versículo 8 les dice que. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos estaban ansiosos de que Cristo estableciera el reino. Okay, el reino, establecelo porque ya estás, tienes el poder. Cristo les dice, no. No, ese es el plan. Dios sabe ese plan. ¿Qué les dice? Ustedes van a ser mis testigos. Yo me voy, ustedes quedan como mis testigos. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos, ¿dónde dice? ¿Qué? Dice en Jerusalén, que es donde vivía, en su ciudad. Judea, son las ciudades circunvecinas con Samaria y hasta la última de la tierra. ¿Cuál es nuestra Jerusalén, si pudiéramos hablar nosotros así? ¿Cuál es nuestra? Es Tyler. ¿Cuál es nuestra Judea y Samaria? Longview. En todas las ciudades que no conozco. Longview. ¿Qué más? Ni por pronunciar eso. Ese es un nombre étnico. Chandler. Pero, ¿sabes? Esas son las áreas que nos corresponde. Y dice hasta lo último de la tierra. Es mucho más allá. La visión de Grace Español no es establecer una iglesia aquí en Tyler solamente. La visión de Grace es alcanzar a todos los que hablan español y otros que hablan también diferentes idiomas, no solamente aquí en Tyler, pero en otras ciudades. Hay, por ejemplo, una persona que me dijeron que está, me parece que es Longview, me dijeron, que vienen, están, van a cambiarse de trabajo y van a estar de México, vienen de Monterrey a estar en Longview. Me dicen, si hay una iglesia ahí, nadie sabe si hay iglesia en español. Pero la idea es que también allá en Longview podamos tener lo que es Grace Español también. Ahora, no lo vamos a hacer nosotros, obviamente, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado este trabajo de ser testigo. Les dijo a sus discípulos, no se vayan, quédense. No me los voy a llevar ahorita ni voy a establecer mi reino. ¿Usted sabe por qué está usted aquí todavía?
El reino no está establecido.
Bueno, es porque nos ha dejado como testigos. Usted es un testigo. Si los apóstoles no hubieran sido obedientes al llamado de Dios, usted no conocería a Cristo. Porque si yo le pregunto a usted, ¿quién le guió a Cristo? Fue alguien que le invitó. La persona que me invitó a mí, y lo estaba recordando esta mañana, era que, imagínense, mi amigo, que fue el que me guió un poco y me dio los primeros pasos a conocer a Cristo, y aún hizo la ceremonia cuando nos casamos nosotros. Él trabajaba como en una fábrica de máquinas y manejaba una máquina. Y mi hermana tenía esas trocas de comida que aquí en Tyler no tienen porque no los dejan. Catering, ¿ok? Esas porque no los... Esas entiendo que sería un buen negocio, pero no los dejan. Y mi hermana era una alcohólica. Y se le ocurrió, le estaba comenzando la iglesia en español en una ciudad que se llama Santa Ana y le decidió invitarla a la iglesia. Ella fue a la iglesia, nos llevó a mi mamá, llevó a varias personas a la iglesia. Lo interesante es que ella no fue a la iglesia, pero nosotros empezamos a ir a la iglesia. Siendo chico de 12, 13 años, este hombre empezó también a recogerme y llevarme a la iglesia. Y ahí fue donde conocí a Cristo. Pero a ver si esa iglesia no hubiera estado, si el Evangelio no hubiera llegado a ese lugar, no hubiera llegado a mí, no hubiera llegado a usted. Yo sé que si les pregunto cómo llegaron a Cristo, me van a dar la historia, cómo llegaron a Cristo. Tú nos dijiste también anoche de tu testimonio, cómo llegaste, Edlin, cómo llegaste a conocer a Cristo. Es interesante, ¿verdad? Cómo Dios obra todo. Pero alguien fue el testigo. Alguien fue el que le testificó, alguien me testificó a mí. Y Dios nos ha dejado a nosotros para ser testigos. Como les dijo a ellos, no se vayan, esperen. Y lo interesante es que fueron obedientes al llamado de Dios. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una vez reciban el poder que viene por el Espíritu Santo, van a ser mis testigos. Y les dice dónde. Versículo 9. Lea el versículo 9 cuidadosamente. Mire lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínense esa escena, porque cada vez que leo este pasaje y veo lo que sucede, se me hace tan interesante, me deja con un deseo más de querer poder haber visto eso, que fue, dice, está hablando, miró que se fue levantado y se desapareció en las nubes. ¿Qué dice el versículo 11? Interesante, ¿verdad? Que se aparecieron dos hombres. ¿Y qué les dijeron a ellos? Es como, no sé, tengo ganas de decir, ustedes bobos, ¿qué están haciendo mirándole ahí? Pues este que vino, que se lo acaban de ver irse, este va a venir otra vez por ustedes. Y ustedes tienen un trabajo que hacer. Pero me llama, cada vez que veo eso, digo, Cristo va a venir. La Biblia habla muy claramente que Él vendrá. Y precisamente donde Él fue que fue levantado, el sol mismo se levantó y fue cubierto por las nubes. Ese mismo monte, Él dice la Biblia, que ahí mismo va a venir y parar sus pies. ¿No me cree? Vea en... Hay varios pasajes. Zacarías capítulo 4, 14, versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ese es su regreso. Se fue, cubierto por las nubes, vendrá otra vez, visiblemente todo el mundo le verá con gran poder. Ahora imagínese eso. Pero no estableció su reino porque le dijo, ustedes deben de ser mis testigos. Versículos 8 a 11 les dice, ustedes son mis testigos. Versículo 12 en adelante les habla sobre cómo y qué hicieron para reemplazar lo que es un apóstol. ¿Cuál, saben cuál es el apóstol que hay que reemplazaron? Judas. Es muy interesante, no voy a leerlo todo porque se nos va el tiempo, pero es algo muy interesante que reemplazan un discípulo, un apóstol, Judas. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no se quedaron con 11? Bueno, porque Dios tenía el plan para 12. Ese era el plan de Dios. Y dice la Biblia que en los tiempos finales, son las 12 tribus que van a formar parte del reino también. Son 12 tribus que van a juzgar, ser parte de la juzgar las naciones. No tenemos tiempo para entrar en eso. Pero miren el versículo 12 lo que pasa. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, cual está cerca de Jerusalén, camina de un día de reposo. Y entraron, subieron al aposento alto, y les reí, ahí están los nombres. Miren el versículo 14, ¿qué dice que estaban haciendo? Perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Me llama la atención, aquí está el fundamento de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Unidos. Orando. ¿Qué más?
Rogando.
¿Y quiénes estaban ahí también? Hombres y mujeres. En un tiempo donde las mujeres no eran igual a los hombres. No tenían el mismo rango. Las mujeres no tenían una posición social grande. Pero la iglesia no es de rangos. Por eso creemos que el evangelio es para todos. Para cualquier idioma que hable, no importa de qué nivel económico o social esté esa persona. El evangelio es lo que nos hace iguales delante de Dios. Y cuando llega el evangelio nos damos cuenta de que yo no soy más importante que ustedes. Somos igual delante de Dios. Somos salvos por Él. Y vemos aquí que la iglesia estaba unida. Estaba, perseveraba en la oración. Y la clave para la iglesia crecer va a ser la oración. Y es una de las cosas que nos gustó mucho de Grace, que cuando llegamos a Grace, la gente estaba diciendo, hemos estado orando, hemos estado orando, hemos estado... Hablaba con la persona de la escuela, hemos estado orando. De la escuela. Pero usted sabe, vamos a las otras ubicaciones y estamos estado orando. Pero ¿qué está pasando? La gente está orando, la iglesia está orando para que Dios establezca su iglesia aquí en Grace y alcance a las personas con el Evangelio. La oración es clave. Tenemos que orar más todavía para que Dios nos ayude a alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Estaban en unidad, estaban en oración, estaban dependiendo de Él para ser dirigido. Y si seguimos leyendo en adelante, dice que en ese momento, versículo 15, se levantó Pedro. Es durante ese tiempo de oración que Pedro se levantó y le dijo, hermanos, tenemos que reemplazar a Judas. Ahora, hay una descripción muy macabra acerca de qué pasó con Judas, versículo 18. Léalo usted y yo le digo qué pasó. Judas dijo que cumplió la escritura como el hombre que traicionó a Cristo. Eso estaba profetizado. Pero lo que pasó, si usted ha leído los evangelios, dice la Biblia que fue y se ahorcó. Y lo que se cree fue cuando se ahorcó, se cayó también. Y eso es lo que usted puede leer en ese versículo que pasó. Se reventó por la mitad. Muy gráfico, ¿verdad? Y note versículo 19 y 20 que dice de que compraron un campo de sangre. Nadie quiso tocar ese dinero que era culpable de la sangre de Cristo. Y dice que cumplió él lo que la Biblia dice en sobre su oficio. Versículo 20. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Judas cumplió lo que también la Biblia dice que iba a suceder con él. Luego habla sobre el proceso de seleccionar un apóstol. Y note que el proceso para seleccionar un apóstol dice en el versículo 21 ¿cuál era el requisito? Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, ¿desde qué? Que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue entre nosotros, fue recibido. Lo que quiere decir que para ser un apóstol tenía que haber estado esos 3 años y haber estado con él. Ahora, es por eso que nosotros no creemos que en este sentido no hay apóstoles como ellos. Porque no, ninguno de los apóstoles, si hay, han hecho esto. Tenías que estar ahí para estar esos 3 años con Cristo y experimentar. Lo cual nos dice que hay mucha gente que también, no solamente los 2 estuvieron con Cristo, muchos otros anduvieron con Él. Quiere decir que habían muchos más. Y entre ellos habían varios. Seleccionaron a 2. Y lo interesante es que usaron una idea que se usaba muy seguido, que era tomar unos pequeños como dados que tenían, y los, eran como unos dados, los ponían los nombres, los tiraban y a ver qué nombre que salía. Estamos diciendo de algo que era un poco supersticioso, algo que ellos usaban como método, y sin embargo, Dios lo usó para que ellos pudieran escoger a un hombre. ¿Y escogieron a quién, dice, en versículo 23? Matías. Versículo 24 dice, orando, dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos nosotros, muestra cuál de estos 2 ha escogido. A pesar que usaron un sistema que es realmente supersticioso, pidieron a Dios, tú conoces los corazones, muestra cuál de los 2 es el que has escogido. Y dice que resultó en Matías. Dependieron de Dios. Vamos a tener que depender de Dios en esta iglesia también, para que Él levante hombres y mujeres que van a ser líderes de esta iglesia. Dios ve los corazones y Dios nos va a mostrar quiénes son los líderes de esta iglesia. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo decirle, hermano, haga esto. Pero Dios tiene que poner en el corazón de las personas esto, y Dios tiene que mostrarnos el corazón de ellos y quién Dios ha escogido para hacer esta obra aquí. Dios es soberano. Lo que quiere decir que Dios tiene control de todo. Yo no puedo, ni me imagino cómo. Y a veces digo, Señor, gracias que no tengo la respuesta a todo. ¿Qué pasaría si usted supiera todo? Tendría muchos problemas, más, yo creo que tendría más problemas. Yo digo a veces, si Dios me dijera todas las cosas que yo quiero saber, tendría más problemas, porque no sabría qué hacer con tanto. ¿Sí me entienden? No estamos capacitados para entender eso. Dios es soberano y Dios es el que nos va a guiar y mostrar. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Voy a resumir para terminar. Número uno, usted llega a ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, cuando cree en Cristo. Cree en su muerte, cree en su resurrección y usted llega a ser parte de la iglesia. Ese es el requisito. La iglesia no es un club social. La iglesia es cada aquella persona que ha llegado a creer en Cristo y que no se duerme en la iglesia tampoco y no está bostezando. No, eso ya es cosa mía. Es que está mirando el pan por eso. Esa es la primera cosa que aprende. Número dos, una vez que usted conoce a Cristo, usted es un testigo de Cristo. Sea tímido, no tímido, sea extrovertido, introvertido, no importa. Usted es un testigo de Cristo llamado a compartir las buenas nuevas. Y en esta iglesia lo va a escuchar mucho. Somos discípulos y queremos hacer discípulos. Y ese siempre va a ser el enfoque porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Número tres, para compartir las buenas nuevas y ser testigos eficaces, necesitamos depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que guiarnos, tiene que darnos el poder. Y número cuatro es que necesitamos también la oración. La oración es esencial para dejar que Dios nos guíe y nos muestre su voluntad. Oren conmigo para terminar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a través de ellas, que nos motives. Gracias que en Cristo tenemos la salvación eterna, pero queremos que muchos otros te conozcan. Queremos ser tus testigos. Pedimos que nos ayudes a ser testigos tuyos compartiendo el Evangelio aquí en Tyler, pero alrededor de todo Tyler, Smith County, y esperamos, Señor, que muchos salgan de aquí, de esta iglesia, hasta lo último de la tierra, para proclamar tu Evangelio. Y, Señor, te damos las gracias por lo que vas a hacer en Grace Español. Ponemos en tus manos nuestras vidas, confiamos en tu gracia y en tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén.